Para hablar de seguir hablando de Mendoza, hay que decir que Mendoza es una de las productoras vitivinícolas más importantes del mundo. Y para eso vamos a hablar con Caro Valverdi. ¿Cómo va, Caro?
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? ¿Bien?
Muy
gracias
bien.
Por invitarme.
Por favor, un placer. Siempre estábamos así, como que yo quería que venga y que charláramos aquí al aire.
Por fin lo pudimos hacer. ¿Se escucha bien?
Sí, perfecta.
Perfecto.
Perfecto.
Sí, bueno, Mendoza es uno de los... Bueno, es la provincia más productora de vino, ¿no? Con mayor producción de vino del país. Pero recordemos que de las 24 provincias, ya hoy por hoy 19 producen vino.
Es una barbaridad.
Así que estamos hablando que más de una provincia, un país... que se está colocando, ¿no?, como uno de los mayores productores y exportadores de vinos del mundo, así que eso se festeja. Pero si te parece, hoy vamos a hablar de las criollas.
Por favor, porque eso me reinteresó, porque me parece que además es bajar a tierra un montón de conocimiento que tenemos tan cerca.
Sí, y además es como rescatar un patrimonio intangible.
Claro.
O sea, como otras cosas son patrimonio intangible, me parece que estas uvitas también. Porque, digamos, lo que más conocemos, mismo cuando vamos a la góndola del supermercado, es Malbec, Cabernet Sauvignon,
sí.
Cabernet Franc, que ahora está muy de moda. Todas esas cepas son de origen europeo, ¿no? Pero
claro.
¿Qué pasa con las criollas? Como, por ejemplo, el torrontés. Que si te nombro el torrontés, la mayoría de la gente yo creo que lo va a conocer.
Claro.
Esto se denomina todas cepas criollas, ¿por qué? Porque vinieron con la conquista española y en los sucesivos viajes y también por una necesidad, por ejemplo, de las misiones jesuíticas que necesitaban, mirá que estoy hablando de cuántos años de historia, ¿no? Las misiones jesuíticas necesitaban vino para hacer las misas y así fue que con esa uva que fueron trayendo en la primera conquista más en los viajes sucesivos que se fueron mezclando ya con las cepas que habían quedado acá de ese primer viaje y así nacieron las criollas.
Wow.
Entonces son todas cepas que estamos hablando de años y siglos de historia que están acá presentes en nuestro país.
Claro, y una tierra que va mutando conforme van pasando los años y los siglos.
Exacto, sí, por eso, digamos, hay cepas y criollas que se adaptan mejor a un terruño o que, en cierta provincia se van a expresar de cierta manera, en otra provincia de otra. Esto es claro, bueno, por ejemplo, con el torrontés, que es una de las criollas más difundidas.
Claro.
No es lo mismo un torrontés de La Rioja que un torrontés de Salta, para nombrar como los dos lugares más famosos, ¿no?, de torrontés.
Y eso depende del suelo.
Depende del suelo, del clima y también un poco de la mano del enólogo, ¿no? Los tres componentes o elementos que se denominan el terruño o el terroir. Y vos sabés que, por ejemplo, yo en lo que es tintas, también hay muchos vinos tintos que se hacen con criolla, lo vas a ver en la etiqueta. Si te interesa, puedes ir a buscar vino tinto que diga criollas porque está realizado con este tipo de uvas que se crearon hace ya muchos años en nuestro país. Yo conocía de las tintas, conocía criolla chica, criolla grande y cereza.
Sí.
Y de las blancas podemos nombrar el torrontés y el Pedro Jiménez. Todas estas cepas son criollas o se denominan criollas. Yo pensé que estaban esas más, ingenua de mí. Estuve hablando con gente del INTA, que verdaderamente es la gente que sabe todo este tema y que se dedica a investigarlo. Resulta que han encontrado y tipificado más de 40 tipos diferentes de criollas en nuestro país.
Ah, un montón. Ahora,
o sea que se va avanzando ya en la vinificación de ese tipo de criollas que no son tan conocidas como estas que te nombré hace rato.
Claro, porque yo he tomado torrontés, pero yo no sabía que eran criollas, por ejemplo.
El torrontés es una criolla, ¿sí?
Mirá vos, o sea que evidentemente si hay producción de las otras criollas, capaz que
se
no lo sabemos.
Exacto, se van a empezar a vinificar y a hacerse cada vez más conocidas.
Claro.
Pero me parece esto, ¿no? Como hubo en su momento, también porque a lo mejor el avance de la industria del vino argentina así lo requirió, muchos productores empezaron a levantar todo eso que tenían de criolla para, por ejemplo, plantar Malbec u otro tipo de cepa que fuese como más comercialmente viable, ¿no?, para ese momento ese productor. Pero por suerte, bueno, esto, ¿no?, destacar y rescatar ese laburo de los pequeños productores que en su momento decidieron seguir con esa criolla en sus viñedos, porque, insisto en esto, no deja de ser un patrimonio cultural y de trabajo inmaterial que tenemos nosotros.
Y quizás entonces, son muchos años sin poder vender nada, ¿no?
por suerte ahora empezó a brillar, no solamente, insisto, con el Torrontés y el Pedro Jiménez en el blanco, sino con los diferentes tipos de criolla, criolla chica, esta grande, la que te nombraba, en los tintos. Hay unos tintos de criolla que están buenísimos.
Mirá vos.
Para el que no sepa, un vino tinto de criolla va a ser, no quiero decir parecido al Pinot Noir, porque no es igual, pero parecido en el sentido de que es también, es un vino fresco, de color más claro, bastante ligero, con buen nivel de acidez. Eso es lo que se van a encontrar si prueban algún tinto de criolla. Ahora, digamos, ahora hay un montón, te digo que la mayoría de las bodegas incluso ya empezaron a incluir en alguna de sus líneas algún tinto de criolla. Se trata de animarse y probar, ¿no?
Claro, claro, tal cual. Hablabas del Pedro Jiménez. ¿Por qué se llama Pedro? ¿Sabés por qué se llama Pedro Jiménez?
La verdad que no sé por qué se llama Pedro Jiménez, pero no hay que confundirla. Esta es Pedro Jiménez, es una criolla nuestra blanca, y no hay que confundirla con la española. La nuestra se escribe con G, como Susana Jiménez. La española se escribe con X. Y la española es una de las cepas, es una de las uvas con las cuales se hace Jerez. No es la misma uva.
Ah, ok.
A lo mejor, digamos, todo viene como... Las criollas nuestras, como te digo, vienen de aquel primer viaje de la conquista que los españoles trajeron moscatel de Alejandría y este tipo de uvas amoscateladas. Así que capaz que como tiene una especie de relación con esas uvas españolas, capaz que por eso le pusieron Pedro Jiménez, porque en cierta forma se relaciona, ¿no?, con ese tipo de uva en España. Y acá, para diferenciarlo, lo pusieron con G.
Claro,
es lo que se me ocurre, ¿eh?
Claro.
No te estoy diciendo un dato que sea 100%
cierto. No está chequeado.
Es lo que se me ocurre a mí, que debe venir por ese lado. Pero no hay que confundirlo, insisto, con la uva con la cual se hace el Jerez español.
Claro, pero esta también es una gran oportunidad comercial para salir al mundo y mostrar, además de que tenemos muy buen Malbec, por ejemplo, tenemos esta uva que no la tiene nadie.
Es que me parece que hasta también en el mundo ya están empezando a exigir eso. La otra vez tuvimos un almuerzo con el enólogo de Bodega Bianchi, ¿no? Y él nos comentaba, me dice, ya hoy por hoy la industria argentina ya tiene que empezar a mostrar otras cosas, porque el mundo mismo, en el comercio del vino, ya te dice, si sos argentina, sé que haces Malbec y que lo haces espectacular.
¿Y bueno, qué más?
¿Qué más tenés? Claro. Y
llega
ahí
un momento que se acaba el...
Exacto.
La soga.
Exacto. Y ahí viene justamente esto, ¿no? Bueno, sí, tenemos muchísimo más para ofrecer. Que de hecho nosotros los consumidores, digamos, hay un público, y que cada vez se va acrecentando más, que realmente es un interesado del vino y que le interesa, ¿no? No solamente probar vinos de más calidad, sino vinos diferentes. Esto con diferentes cepas, que tengan diferentes estilos de vinificación, que sean no solamente de Mendoza, sino de la provincia de Buenos Aires, que sean de Entre Ríos, de La Pampa.
Y con eso la cultura que trae el vino, ¿no? Porque digo, hace poco fui a un lugar en donde me sirvieron vino tirado, o sea, con una máquina que me dispensaba el vino,
sí, como
a
si
través
fuese
de
cerveza.
Una tarjeta, claro, a través de una tarjeta, que apoyás la tarjeta y te dispensa el vino. Digo, me pareció como una locura y fue otra experiencia más que el vino nos ha dado.
Sí, porque la verdad que está bueno, porque esa es una manera, digamos, ahora hay muchos bares que utilizan ese mismo tipo de modalidad, ¿no? Están todas las botellas de vino como una especie de máquina.
Sí.
Entonces vos con tu tarjeta pones, bueno, qué tipo de medida de vino querés y apretás un botón y la máquina misma te dispensa esa exacta cantidad de vino que vos elegiste. Entonces así podés ir probando.
Claro.
¿No? Diferentes tipos de vinos.
Como una rocola.
Esa, la rocola del vino, me encantó. Hagamos negocio. Patentémoslo. Entonces, no, me parece genial, porque es como vos te podés ir paseando ahí por el lugar y vos decís, che, este vino no lo probé, me interesa, lo quiero probar. Te apretás, bueno, esta medida, lo probás y después, bueno, ahora quiero probar este otro, ¿no?
Claro.
Pero me parece que es como un poco volver. En realidad, no adquirir, ¿no?, sino como evolver. Nosotros en la Argentina, a ver, desde aquella propaganda de Crespi, ¿te acordás?
Claro.
La de Facundo Arana con los escarpines. ¿Qué era? Una propaganda de vino. El vino en la mesa de los argentinos, en la cena, todas las noches. Fue algo que en algún momento tuvimos, luego se perdió. y que me parece que ahora estamos volviendo a recuperar. Sí. Y eso, y encima, volviendo a recuperar también con cierto nivel de especificidad, que era lo que yo te contaba. También un consumidor que, más allá del vino de mesa, dice, bueno, también me interesa conocer cosas diferentes, nuevas cepas, diferentes estilos, y voy un poco, ¿no?, como ampliando mi paladar y probando diferentes cosas.
No, y algo que creo que lo hablamos la vez pasada, el vino de mesa, el vino que compramos todos los días en el supermercado chino aquí en Argentina, o en alguna marca multinacional, pero que es un vino, digamos, que relativamente barato, es excelente además.
Sí.
Porque me ha pasado de que venga alguien extranjero o ir a comer con alguien extranjero y tenés el vino que compraste en tu casa, sí, y se lo servís y te dice, esto es una maravilla.
Sí, la verdad que sí, somos muy competitivos en ese sentido. Sí, acá no hablamos de mal vino o buen vino, sino que hablamos de vinos diferentes.
Ajá.
O sea, no es que un vino de mesa o por ser un vino de bajo precio va a ser un vino malo. No, nada que ver. Sino que va a ser diferente. Un vino de mesa lo podemos llamar a un vino que es un vino joven. Esto significa de la añada. Por ejemplo, ahora vas a tener vinos 2024. O sea, que fueron cosechadas, claro, las uvas en el 2024. Eso es un vino joven. Los vinos jóvenes suelen ser frescos y sin demasiada complejidad. Porque no tienen, por ejemplo, paso por barrica de roble, o no tienen una guarda en botella, todas esas cosas o esos factores que le dan complejidad al vino y que, por ejemplo, esos vinos obviamente lo vas a encontrar a un precio más caro. Entonces digo, no es que el vino es mejor o peor, sino que es diferente. Uno, claro, de mesa va a ser un vino de la añada, más fresco, más joven, más ligero y sin tanta complejidad. Y el otro vino, que te va a salir más caro, obviamente, porque tiene otro tipo de trabajo encima de esa botella, va a ser un vino como más complejo, más que vos decís, bueno, este vino me lo guardo para alguna ocasión especial.
Claro.
Pero no significa que uno sea mejor o peor que el otro, insisto, claro, son diferentes.
Sí, y los mitos, por ejemplo, que en una época te decían, no compres el vino que viene con tapa rosca. Y hoy están súper de moda y son de excelente calidad.
Práctico. A mí dame la tapa rosca siempre, por favor. Si no tenés que ir con un sacacorcho en el bolsillo.
Claro.
No, no, no. Es que eso, digamos, incluso, si no tenés un vino de guarda, ¿no? ¿Para qué ponemos un corcho? Un corcho, primero, que es caro, porque sale, sí, de la corteza del árbol alcornoque, entonces para hacer algo sustentable es un corcho que es caro. Y eso sirve para cuando vos tenés un vino de guarda, que lo guardás, estamos hablando de años y años y años, sirve para que se microoxigene el vino, entonces lo que hablábamos recién, esto hace que el vino gane complejidad, se airee bien, entonces que vos un vino lo puedas mantener durante mucho tiempo, sigue evolucionando y no le pasa nada con un corcho de estos de alcornoque. Pero si vos tenés esto, lo que hablábamos, el vino de mesa, de la añada, que lo vas a tomar en el mismo año de cosecha o como mucho el año siguiente, ¿para qué le querés meter un corcho? Si no lo vas a guardar, claro, no tiene sentido, no es lógico hacer eso.
Claro.
Entonces le pones la tapa rosca o el corcho ahora sintético, que también se utiliza mucho, y no es que sea de mala calidad, al contrario, también garantiza la sanidad del vino, porque ojo que con los corchos de alcornoque se le puede agarrar una enfermedad que se llama TDAH, que esto le agarra al corcho y que le transfiere al vino aromas como de papel mojado, de cartón mojado, de humedad. Eso es un riesgo que siempre hay cuando vos utilizás corcho natural de alcornoque. Entonces, insisto, si no vas a tener un vino de guarda, ¿para qué te arriesgás a eso con un vino que lo vas a tomar ahí? Que no, claro, lo vas a, claro, guardar, claro, ni de casualidad, porque el vino no está preparado para eso.
Claro. También lo que ha crecido la cultura del maridaje, ¿no? De, sí, los gastronómicos pegados al vino, pero cada vez más fuerte, diciendo, bueno, voy a hacer este plato que se marida con determinado vino. Que antes no era tan así, los gastronómicos iban por un lado, lo vitivinícola, sí, por el otro.
Sí, no, y bueno, eso también fue parte de la industria del vino argentino, ¿no? Como se empezó a imponer esto, ¿no? Como bebida cuando uno sale a comer, ¿no? Y ver que si vos querés tener una experiencia gastronómica completa, ¿no? Cuando salís, o mismo también cuando comes en tu casa, también lo podés hacer, o cuando recibís amigos, vos decís, bueno, me voy a poner a pensar un poco más en la armonía, ¿no? Entre el vino o entre la bebida y la comida. Porque si vos, por ejemplo, no sé, se me ocurre, haces un ceviche o compras un ceviche y le pones esto, ¿no? Y tomás un vino tinto o un Malbec de esto, ¿no? De guarda, súper pesado, súper complejo. Al ceviche te lo va a barrer. O sea, claro. Lo único que te va a quedar en la boca es el vino tinto y el ceviche ya está, va a desaparecer completamente. Entonces, como para tener una experiencia gastronómica y que tu paladar sea una fiesta, me parece bien como empezar a pensar un poco en las armonías. Igual en esto yo siempre digo, hay que descontracturar el consumo del vino. ¿A vos te gusta esa combinación? ¡Perfecto!
Claro.
Digamos, nadie te va a decir nada. Estos son sugerencias que uno de este lado del mostrador a veces puede hacer, ¿no? Que vos decís, bueno, che, voy a comer esto, ¿qué me recomendás? Bueno, mira, yo te puedo recomendar esto. Claro. Pero si a vos te gusta cierta cosa y no otra, insisto en esto, no hay como que... porque también hubo esta tendencia, ¿no? Como un poco de que todo el mundo del vino pasó a ser como súper snob. Y que la gente se sentía alejada y rechazada por ese
claro,
mundo.
Claro, claro.
Entonces es como, bueno, y esto de la armonía o del maridaje me parece perfecto. Ya te digo, si vos me preguntás, yo te voy a dar una opinión o te voy a dar una sugerencia.
Pero a base de tu paladar.
Lo que quiera, claro, puedo hacer lo que quiera.
Claro.
Te querés comer, no sé, un blanco ligero, que a lo mejor va más para este tipo de comida, ¿no? Peruano, para algún tipo de pescado. Vos me decís, bueno, yo me quiero comer un pedazo de cordero en la estaca con un vino blanco. Yo te voy a decir, bueno, mirá, a lo mejor probá más un tinto o algo así. Pero si a vos te gusta el blanco, pero bienvenido sea, tomalo y comelo como quieras.
Caro Valverde visitando RAE. Gracias, Caro, por haber venido.
Nos vemos la semana que viene,
por favor.
O ya me echás.
No, podés venir la semana que viene.
Vale, vuelvo entonces.
Gracias, que traigan algo para probar, me dicen acá, por favor. No es hora. Señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos mañana, como todos los días, aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.